Asturias al día con Roberto Pato.
Hoy vamos a cerrar el recorrido del programa charlando con el cantautor Pedro Pastor, que va a estar dentro de unos días, el 20 de junio a las 8 de la tarde, en el Nuevo Teatro de La Felguera, presentando su último disco, Escorpiano. Vamos a aprovechar también para cerrar la semana, como viene ocurriendo últimamente, pues hablando de música, algo que nos parece importante. Pedro Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que dentro de unos días vas a estar aquí en Asturias, en Langreo, en la cuenca minera, ¿no?
Sí, vuelvo para allá porque estuve hace poquito en Mieres. Y bueno, hace un añito o dos añitos, y la verdad que contento de poder volver ahí a la cuenca.
Muy bien.
Me gusta estar conectado con ese territorio, la verdad.
Perfecto. ¿Vienes con Escorpiano?
Sí, venimos a despedir el disco, el último disco, que salió el año pasado, que solo pudimos hacerlo en Oviedo, y fue, o sea, la sala se llenó muy rápido, entonces hubo mucha gente que no pudo venir, o sea que podemos también darnos esa oportunidad de despedir el disco del público asturiano.
Bueno, pues si te parece, Pedro, escuchamos Escorpiano.
Vale, claro.
Y yo le respondo con el aguijón. Lo que no intuyen es que en verdad a mí ni fu ni fa lo de la carta astral. Tengo que hacerme el interesado mientras averiguan sobre mi pasado. Y seguir el rollo cuando me pregunta vainas astrológicas la marabunta. Si les digo que no entiendo mi rumbo, me hablan sin dudar del retorno de Saturno. Si me ven furioso y enfadado, dicen que es normal porque soy escorpiano, que si cuidado conmigo, que si mirada de fuego, que si el rencor es mi amigo, que si mira tú qué ego, que si lastivo de serie, que si intensito de más, que si firme, que si fuerte, que sensible hasta el final, que he de llevarme bien con Piscis, Tauros y Leos, que sé aguantar las verdades, no me gustan los rodeos, que también puedo ser frío, insensible y estratega, que no te las quieras ver conmigo en una pelea. Apasionado, que si soy apabullante, vengativo y agresivo, resentido en adelante, de todos el más celoso pero el más agradecido, observador como pocos, sensualmente bendecido, que soy tierno y soy picante, por supuesto venenoso, me gusta el poder y el arte, soy astuto y ambicioso, que si con algo no puedo es con la hipocresía, que contagia a todo el mundo mi mal humor, mi alegría. Y en verdad, yo no quería saber, para no tener que admitir todo lo que acabo de decir. Soy escorpiano. Soy escorpiano. Se me nota, o es que no lo ves.
Soy escorpiano.
Me enfado contigo al menos una vez al mes.
Soy escorpiano.
Ascendente en Géminis, lo deberías saber.
Soy escorpiano y vegetariano.
Así que por favor no me preguntes otra vez. Te lo pido, por favor, no me preguntes otra vez. No, no, que por favor no me preguntes otra vez. Soy escorpiano.
Bueno, Pedro, las cosas claras desde el primer minuto, ¿no? Como una buena declaración de principios, ¿no?
Sí. Un sinfelicidio, ¿no? Ante la parte de una gran parte de nuestro público astrológico que tiene la necesidad además siempre de hacernos saber a los demás, ¿no? Como la pasión por los signos zodiacales.
Claro. Bueno, llevas un año, decías más o menos, rulando por ahí con las canciones de Escorpiano, ¿no?
Sí, un año y un par de meses. Desde abril del año pasado hemos estado primero aquí en España mucho rato y luego hemos estado en América Latina unos meses y luego ahora venimos de Estados Unidos y ya estamos aquí de vuelta para el verano. O sea, simplemente este año un par de fechitas de teatros, que son esta de Asturias y en Ferrol, y luego ver, o sea, festivales y ciclos. Este año casi no vamos a hacer shows porque estamos sacando un disco nuevo además ahora por... Llevamos un par de singles de un disco de aniversario. Uh-huh. Y un poco esa es la idea ahora. Ya cerrar esta etapa con unos conciertos en verano tranquilitos y a gusto.
Vale. ¿En general contento de cómo está funcionando el disco?
Sí, o sea, yo llevo contento 15 años. ¿No? Poder dedicar a esto es un privilegio enorme. Y despertarse cada mañana a trabajar sabiendo que tu trabajo es el de transformar la vida y las cosas que te atraviesan en canciones, en una obra musical y literaria, y que eso luego además llegue al público a través de un ritual como es tocar en directorio, un milagro. Uh-huh. Entonces yo contentísimo, claro, y este disco pues yo creo que, bueno, cada disco, este es el quinto, cada disco nos ha ido dar un pasito más para adelante, nos ha hecho hacer un pasito más, entonces creo que esa es la idea de una carrera como la nuestra a largo plazo, que siempre lo hemos planteado así, que cada disco pues nos haga llegar a un poquito más de gente, nos haga conquistar nuevos espacios, nuevos territorios, ¿no? Nos haga tocar en mejores condiciones. Yo creo que esa es un poco la meta y la vamos cumpliendo disco tras disco, día tras año.
Claro, porque se puede hablar de independencia, ¿no? Con tu trabajo, quiero decir que tú te lo guisas, tú te lo comes, si me permites la expresión.
Sí, yo siempre he sido independiente, trabajo con Altafonte como nada más que como distribuidora hace 3 discos y siempre los discos los hemos pagado nosotros, los videoclips los hemos pagado nosotros y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, a los tiempos en los que nosotros hemos querido someternos, sin las reglas y las leyes de la industria, sin la urgencia de la industria, sin tener que pasar por ningún aro, sin tener que callarse ninguna opinión. Simplemente pues, hemos ejercido nuestro derecho a ser nuestros propios jefes, que para mí siempre fue en realidad una de las principales motivaciones para dedicarme a eso.
Bueno,
yo sabía que no quería tener un jefe, yo sabía que quería ser dueño de mi tiempo.
Claro.
Y de mi ritmo, ¿no? Y poder decir, pues hoy esta mañana quiero, esta mañana no quiero, y saber que, bueno, que si no trabajo, no cobro, pero que lo decido yo. ¿Me explico?
Claro, y todo ello en una industria, la musical. No sé si más complicada de cuando empezaste o ahora, quizás ahora.
Bueno, es que no, supongo que no lo puedo juzgar con objetividad porque...
No estás en la industria, claro.
No era la misma persona, quiero decir. Claro. Yo cuando empecé, pues supongo que era más sencillo para mí porque estaba empezando, entonces no tenía expectativas, no tenía peso en la mochila, no tenía miedos, no tenía miedo de perder... Eso solo podía ganar en ese momento, ¿me explico?
Sí, totalmente.
Es verdad que cuando uno lleva unos años, pues la carrera también, pues uno empieza a tener más preguntas y más dudas y más inseguridades, naturalmente. Porque uno además ya pues ha recorrido, anda un camino y se ha ganado un lugar, un espacio, que también uno quiere cuidar, ¿sabes? Entonces eso también a la hora de uno crear y a la hora de uno tomar decisiones, pues eso indirectamente influye y condiciona, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no sé, o sea, lo que sí creo es que nos contaron un cuento de la democratización de la música a través de las redes sociales, ¿no? Y del YouTube, que no sé si al final ha sido tanto así. Yo creo que en realidad contaron, siguen contando los mismos, y aunque uno se haga viral en TikTok o firma ciertos contratos, o es muy difícil que generar una carrera musical, ¿no? Obviamente la independencia se puede, lo hemos demostrado muchas bandas, yo como tantos otros. Pero yo creo que al final el algoritmo te sigue poniendo la música que hay empresas discográficas detrás que ponen pasta para que te suene eso, ¿no? O sea, que en realidad hemos cambiado el formato, pero no hemos cambiado el fondo, ¿no?
Claro. Es esa frase que seguro que has escuchado alguna vez de «es la economía, amigo».
Exacto, totalmente, vamos, lo que sigue, lo que mueve este planeta es el dinero, y el arte no está exento, ¿no? De esa suciedad. Yo creo que naturalmente en el mundo que se nos ha quedado, además, y que se nos está quedando, donde ya solo hay un modelo de mercado y el capitalismo ya campa a sus anchas en este planeta sin ningún tipo de competidor a la vista, pues yo creo que ya claramente si nos quitamos las caretas, nos quitamos las máscaras y asumimos que el dinero es el que mueve los hilos, ¿no? Al final, el que rige las decisiones, claro.
Vale. Vamos a las etiquetas, Pedro. He visto por ahí que te definen como cantautor de una nueva generación. No, se entiende de una nueva generación de cantautores. ¿Encajas en esa etiqueta?
Encajo en esa y en ninguna. Sí. Es decir, sí, claro que encajo en la etiqueta del cantautor porque no voy a rechazar mis raíces y mi escuela. Para empezar, en mi casa, claro, mi viejo. Que si hay un cantautor coherente en este país es él, ¿sabes? Un tío que nunca da su brazo a torcer y que nunca se ha vendido y que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Ese es mi viejo, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, para empezar por ahí. Luego, porque yo me inspira muchísimo con la trova, ¿sabes? Yo soy un admirador fiel de Silvio Rodríguez, que además me ha regalado una colaboración hace 2 semanas. Sí. Saca una canción con Silvio que ha sido...
La escuché, sí.
Espectacular. Y Violeta Parra y Jara, y Joan Manuel Serrat, y por supuesto Luis Pastor, y luego Jorge Drexler, Pedro Guerra, también la gente como de otras generaciones. Yo vengo de esa escuela y yo hago canciones con mucha sensibilidad, o trato de hacerlas con mucha sensibilidad, y además pongo la letra como una prioridad en mi música, ¿no? La poesía, la palabra poética, la reivindicación, y todo eso creo que son características que tienen que ver con el género de la canción de autor. ¿Qué pasa? Que hoy en día los cantautores hacemos la música que nos da la gana, y esto es muy bonito. Es decir, yo te puedo hacer mi disco o mis discos. Este último, por ejemplo, empieza con una canción que es un sucus, que es una música que viene del Congo y tiene un rock and roll como el que hemos escuchado acústico, que recuerda a Pata Negra, y tiene un candombe uruguayo y, ¿sabes? Y no dejo de ser un cantautor, y yo creo que ese es el valor a poner en alza. Claro. Los cantautores ahora mismo hacemos de todo. Hay cantautores haciendo pop, hay cantautores haciendo canciones de desamor, hay cantautores haciendo mítines políticos y hay cantautores haciendo música de baile.
Claro. Estaba dudando, pero te lo voy a decir porque no me gustaría quedar con la duda. Yo creo que tu padre también estuvo en Langreo hace ya unos cuantos años.
Ah, no lo sé.
Casi me atrevería a asegurarlo, ¿no? De hecho, lo comprobaré, pero creo que sí. Y tu tío Pedro también, de eso estoy completamente seguro. O sea, que vas cerrando un ciclo también.
Sí, es que si algo ha hecho los dos, ¿no? Pero sobre todo mi viejo es tocar en todas las rincones de nuestra península. Aquí,
sí, sí, claro que
¿no?
sí.
O sea, como veis, hay un currante ahí, es el Luis Pa, que ha recorrido todos los pueblos, todas las ciudades. Y luego yo sí, eso está claro, que en Asturias y sobre todo en toda la zona de la Cuenca Minara, pues hay mucha conciencia política y social. Es una cosa que todos, o sea, que está clarísimo, ¿no? Y nuestros discursos, que están muy conectados con visibilizar un montón de casuísticas y de problemáticas de nuestros tiempos, pues creo que se reciben con mucho cariño, ¿no? Y hemos estado hace poco los dos en Mieres por separado. Sí. Ya los dos nos han recibido a través de la caja de resistencia que hicieron en Mieres, porque nos censuraron hace unos años aquí en Madrid. Nos cancelaron unos shows.
Sí.
y nos recibieron con muchísimo cariño, ¿sabes? Porque es verdad que el público de la Cuenca está conectado también con este tipo de discursos, claro.
Sí, es que se bebió mucho de los cantautores de la época de tu padre, y en la transición, lógicamente. Por cierto, una cosa más sobre tu viejo, como dices, en algún concierto estuvisteis juntos, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Extremadura, ¿no?
Sí, estuvimos en Rivas, en la presentación
de Rivas,
aquí en nuestra ciudad, y luego en Extremadura, porque él se ha ido a vivir a una aldea, Extremadura,
sí,
hace un par de años. Entonces él está viviendo allí, en Extremadura, se acercó a los dos, a Cáceres y a Badajoz. Y la verdad que es un lujo, ¿no? También poder... o sea, yo toco con Luis y con Lourdes muchos años de guitarrista. Y de meritorio, ¿no? Me dejaban cantar. Me pagaban dejándome su espacio. Hay un par de canciones, cuando era adolescente, quiero decir, desde los 14 años. Y luego cuando empecé a hacer mi carrera en solitario, pues ya nos desvinculamos escénicamente, pero o sea, que las ganas y el amor están intactos. Entonces a los dos nos encanta tocar juntos. O sea, hay algo absolutamente casi divino, ¿no? Y mágico en ponerte de acuerdo de una manera tan profunda con tus padres, ¿sabes? Que nuevamente, o sea, es un territorio de disputa, la familia casi siempre.
Sí.
Sobre todo generacional. Mi padre me saca 42 años, ¿sabes? Es muy difícil.
normal.
¿No? Coordinarse, ¿sabes? Y claro, nosotros tenemos que poner profundamente de acuerdo para hacer música. Es un acto absolutamente espectacular. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿sabes? Si puede en algún momento compartir una pasión con tus padres y llevarla a cabo juntos, eso es algo de verdad, es algo espectacular.
Claro. Bueno, volvemos al disco, a vuestra gira por América Latina. Decías que acababas de regresar de Estados Unidos. ¿Has notado un contraste entre ambas zonas? Es evidente también, por otra parte, claro.
Entre Latinoamérica y
Estados Unidos, ¿no?
Entre, claro, toda la del mundo.
Toda la del mundo.
La verdad, pues yo Estados Unidos no lo conozco. Conozco Latinoamérica profundamente porque llevo 10 años haciendo giras de meses. Y he recorrido casi todos los países. Y además en algunos he podido ir por regiones y por, ¿no? Y por otras vías que no son las turísticas. Estados Unidos apenas lo conozco. He ido dos veces. Fui a tocar hace 10 años a Nueva York y he ido a tocar otra vez. Y no tienen absolutamente nada que ver. No tienen nada que ver. Son vidas paralelas. En Estados Unidos he ido a tocar a Memphis. O sea, no sé, no hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle. Como a mí lo que más me interesa en Latinoamérica es eso, que se sigue haciendo vida comunitaria, como se ha hecho en tantos pueblos de nuestro país, en que la gente saca las sillas a la puerta de su casa y están haciendo vida con sus comunidades, con sus vecinos, ¿sabes? Tejiendo redes. En Estados Unidos no hay ni Dios en la calle. Todo el mundo trabaja 200 horas al día, absurdo, y luego el tiempo que quedan pues se van al centro comercial, al shopping, o a hacer cualquier actividad de estas pagando una pasta. Y pues eso, creo que son, ya te digo, territorios opuestos. Claro.
Bueno, musicalmente, sin embargo, creo que te empapas un poco de todo, ¿no? Del folclore, de la música de América Latina, pero también del blues.
Me empapo un poco de todo, sí. Y la verdad que en esta oportunidad de ir a Memphis, por ejemplo, lo primero que hicimos fue ir corriendo a una misa que hace Al Green. Claro.
Esas son palabras mayores, ¿no?
Literalmente, ¿no? O sea, ir a una misa de gospel auténtica en el corazón profundo de los Estados Unidos, en Memphis, que además es una misa del mítico Al Green. Y claro, o sea, pues, vamos, yo lo escribí, ¿no? Porque nunca me imaginé llorar en una iglesia, ¿sabes? La persona atea en este planeta soy yo, ¿sabes? Y que vengo de una familia que no me llamo. Yo no he vivido una misa hasta los 29 años, cuando fui a la primera boda por la iglesia en mi vida, ¿sabes? Pues yo me vi llorando en la iglesia, hermano, con una expresión, una naturalidad, una fuerza. O sea, la comunidad negra en Memphis yendo en una misa, no para turistas, sino para ellos mismos, expresándose de esa manera que lo hacen desde ese lugar, con la música como motor vital, hermano, eso es, vamos. Eso aquí no le inspira, ¿sabes?
Normal. Bueno, una alguna cosa más, un par de cosas más. Pedro, ¿cómo estás planificando, si hay planificación, el concierto de Langreo? ¿Qué vamos a ver en Langreo?
Pues es el primer concierto de esta gira de despedida del disco. Hay un cambio en la formación, porque Alan, que era nuestro batería de Los Locos Descalzos desde hace 10 años, ha tomado otro rumbo. Justo ahora está hace un par de semanitas, y hemos empezado con Marc Piñol, que es un batería catalán que es también muy muy bueno, y entonces estamos ahí estrenando formato y vamos a hacer está sonando muy bonito. Vamos a hacer un directo de despedida del disco con 5 o 6 canciones del nuevo disco y canciones de los otros 5 discos, claro. Y un concierto en un teatro, que a mí es un territorio que me gusta mucho, porque digo que los teatros son también territorios de baile, ¿no? Pero a mí me gusta el concepto del teatro, porque la gente va, es medio tímida, está sentada en su butaca, ¿no? Están ahí como muy expectantes, se escuchan desde un lugar muy atento, porque es para lo que sirve un teatro, pero luego ya hay un momento en el que corto con esa energía y va a ver aquí todo el mundo, aquí hemos venido, pongo a todo el mundo a bailar, y me encanta esa situación que sucede en los teatros, ¿no? De que la gente ocupa los espacios libres entre las butacas, los pasillos, el fondo, si lo hay. Y al final acaba siendo una fiesta, ¿no? Y eso a mí creo que es el concepto del concierto que más me gusta.
Bien, y una cosa más, porque comentamos en estos minutos que estáis trabajando ya en un nuevo disco, en lo que va a ser vuestro sexto disco. Hablábamos de Silvio Rodríguez, pero yo también he escuchado ya un adelanto de ese nuevo disco que se titula Los Olvidados, esa canción que haces con Rosalén, que qué bien le ha ido a Rosalén, ¿no? Qué bien que se reconozca el trabajo de Rosalén, ¿no?
Ayer estuvimos ahí, nosotros también estábamos nominados.
Sí.
O sea, fuimos nominados y volvimos nominados, te quiero decir que...
Bueno, ya sabes, lo importante es participar, Pedro.
Sí, yo feliz, vamos nomás. La primera vez que me nominan, también te digo, yo estaba muy contento. Y la gala de esto, los premios de la Academia de la Música, se están tratando de volver a recuperar, es la segunda edición que se hacen. Que además son compañeros de la música los que votan. Son 1.200 miembros que tienen que ver pues desde músicos a staffs, a técnicos, productores. Y la gala además la presentaba Rodrigo Cuevas.
Sí.
Y Rosalén se llevó varios premios, pero sobre todo se llevó el premio Artista del Año, que es un premio, bueno, es el premio más importante que dan en la noche. Y la verdad que yo creo que, bueno, todos en el oficio nos alegramos por ella, porque si hay una persona a la que toda la música está de acuerdo, toda esta música está de acuerdo en que ama, es a María Rosalén. Sí. Porque que te haya ido tan bien y nunca hayas perdido la generosidad como algo principal en tu trabajo, en tu vida, es algo al alcance de muy pocas. Y Rosalén, con todo lo bien que le ha ido, con todo lo que ha triunfado en la música, que siga siendo tan generosa y que se siga acercando a los proyectos de sus amigos, pues que haya, por supuesto, accedido a grabar con nosotros en esta colaboración, que además me ha invitado a cantarla en su concierto de la Noche del Botánico en Madrid, que hace un doblete la semana que viene. Pues eso, ¿sabes? Pues María, si alguien se merece todo esto, es a María. Desde Así que desde aquí aprovecho el espacio para recordarlo, ¿sabes? Que claro cuidemos que sí. A María todo lo que podamos, que tenemos mucha suerte de tener un artista así en nuestro país.
Claro que sí. Bueno, pues ya con estas dos canciones, ya seguro que tenemos ocasión de volver a charlar contigo, Pedro, del nuevo disco. Os deseamos un buen viaje a Asturias y un gran concierto. Ha sido un placer conocerte, Pedro. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a ti. Cuídate, gracias por el espacio.
Y nos despedimos de Pedro Pastor escuchando, como decíamos, esa canción que hacen con Rosalén y que se titula Los Olvidados. ¡Feliz fin de semana! Gracias.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré. Que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. A las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaron a la censura, a las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré. Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.